Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ganarían los socialistas en la Comunidad de Madrid, pero la derecha sumaría más votos. El PSOE con Ángel Gabilondo sería en este momento la formación vencedora en las elecciones autonómicas del último domingo de mayo, mientras que el PP de Isabel Díaz Ayuso necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. Son los datos del último barómetro electoral de Telemadrid, donde también se refleja que Podemos, con Isabel Serra, superaría por la mínima a Más Madrid, encabezada por Íñigo Errejón. Ignacio Aguado, al frente de Ciudadanos, seguiría en tercer lugar, aunque con una caída de 2,6 puntos. Estas son las reacciones de Gabilondo, Díaz Ayuso, Serra y Aguado.
Un pacto o un acuerdo, en eso consistirá el próximo gobierno. No habrá otra manera de hacer. Por eso yo también casi me llamo a mí mismo y a todos a que tengo la responsabilidad de tender también puentes y ir identificando cuáles son las prioridades y las urgencias en la Comunidad de Madrid.
Vamos a ampliar tanta distancia como para poner en marcha un proyecto político que no se desdibuje y que va a estar caracterizado por el mantenimiento de los mejores servicios públicos. Vamos a intentar seguir bajando todos los impuestos posibles.
Una cosa, y es que el Partido Popular necesita a Vox para poder gobernar. Eso es, creo, con lo que tenemos que contra lo que tenemos que luchar todos y todas en esta campaña, y creo que es lo que vamos a hacer para echar al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Lo que sitúa es a un PP que se despeña. Desde el año 2015 pierden más de 10 puntos. El PSOE pierde 3, si no recuerdo mal, y Ciudadanos sube 4 puntos. Así que mi valoración, como no puede ser de otra manera, es positiva. Somos el único partido que sube en la Asamblea de Madrid.
Tiroteo en Holanda. El gobierno de los Países Bajos ha elevado al máximo el nivel de alerta antiterrorista en la provincia de Utrecht tras el ataque contra un tranvía que ha dejado a varias personas heridas. El autor de los disparos ha huido y algunos medios locales informan de que podría haber un fallecido porque han visto a una persona tendida en el suelo a la que los servicios médicos tapaban con una sábana blanca. De momento, la policía investiga el incidente como un posible atentado terrorista. Lunes 18 de marzo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Reyerta mortal en Puente de Vallecas.
La víctima es un varón de 64 años que ha sido apuñalado después de haber mantenido una discusión con unos jóvenes por unos perros. En el incidente en el que se han visto implicados también los hijos y los sobrinos de la víctima, ha habido 4 heridos.
Normalidad en el primer día laborable con multas en Madrid Central.
A primera hora ha habido más llamadas al 010 para consultar dudas, según ha reconocido en Onda Madrid el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible. Según una encuesta publicada hoy por la plataforma de afectados, el 71,6% de los madrileños no accederá al centro por el riesgo de ser sancionado o por la falta también de información.
Nueva polémica en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
El consejero delegado de Madrid Destino, Antonio Joaquín Fernández, seguro admite las carencias detectadas por una auditoría de la Intervención General del Ayuntamiento. También ha calificado de sádico el comportamiento de PP y Ciudadanos con su hija y ha pedido que se lleve a los tribunales cualquier duda.
IFEMA duplicó beneficios en 2018 y elevó su facturación un 17%.
La Feria de Madrid se posiciona como un motor fundamental de la economía madrileña. Su beneficio neto alcanza los 10,8 millones de euros, lo que se traduce en una aportación a las finanzas de Madrid de 4.374 millones de euros.
Y en deportes, la Liga sentenciada, Laura Cabrera.
Después de la victoria del Barcelona, que cerraba jornada 1-4 ante el Betis, y la derrota del Atlético de Madrid en San Mamés, a falta de 10 jornadas, 30 puntos en disputa, los azulgrana aventajan en 10 puntos al Atlético y en 12 al Real Madrid. Hace media hora se ha concentrado la selección española de fútbol. Juegan partido ante Noruega el próximo sábado y el martes de la semana que viene ante Malta, de clasificación para la Eurocopa, por lo que no tendremos liga el próximo fin de semana. Y ayer se cerraba la jornada con la derrota del Rayo Vallecano 3-1 ante el Villarreal. Deja muy tocado al entrenador Michel, cuyo futuro se decidirá en los próximos días. El Getafe resistió en Mestalla y consiguió un empate a cero para seguir siendo cuarto en posición de Champions. Y el fin de semana deportivo nos deja un dato histórico: 60.739 espectadores ayer en el Metropolitano para batir el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino. Desgraciadamente, el Atlético de Madrid cayó derrotado 0-2 ante el Barcelona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad por prácticamente toda la Comunidad de Madrid, así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo pedirles precaución, que moderen la velocidad y que no bajen la guardia al volante.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar el corte del carril de salida a la Avenida de América en el túnel de María de Molina. Cortado el carril de salida a la Avenida de América debido a un accidente. Por lo tanto, es aconsejable si pueden evitar ese movimiento por el túnel de María de Molina. Hay un tráfico ya lento, de momento sin retenciones, pero pueden circular mejor en superficie. En el resto de las zonas del interior, de momento la situación tranquila, en la M30 también, de momento se circula sin problemas.
Información también para los que prefieren los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos algunas alteraciones debido a las obras. La línea M1 modifica recorrido en calle Valencia y Plaza de Lavapiés. Las líneas 41 y 75 en Comandante Fortea y la línea 177 en Plaza del Este. También por obras tenemos algunos traslados de paradas. La parada 63 en Paseo La Castellana 1 se traslada a la misma altura al lateral y la parada en Monforte de Lemos con Plaza Ribadeo se traslada unos 50 metros después en la misma calle.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Ya lo habrán notado, empieza la semana con temperaturas más bajas. Antonio López, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Felipe. Ahora que acabamos prácticamente el invierno, la verdad es que regresa porque las temperaturas han descendido hasta 10 grados desde el pasado sábado y notamos ese efecto del viento del norte que ha cambiado de forma notable la sensación térmica. En estos momentos tan solo 13 grados en la capital y se espera una máxima de 15 o 16 grados. La noche más fría al quedar los cielos rasos y mañana martes continuaremos con ambiente soleado, pero el sol no calentará porque las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:00 p.m, casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Datos sobre intención de voto. El PSOE encabezado por Ángel Gabilondo ganaría las próximas elecciones autonómicas con un 23,7% de los sufragios, mientras que el PP de Isabel Díaz Ayuso se queda en segunda posición con un 22,6%, seis décimas más que en el anterior sondeo de Telemadrid. Vox, sin candidato aún, quedaría en cuarto lugar, según la encuesta de este Madrid Data, en el que Podemos, previsiblemente con Isabel Serra y Más Madrid, con Íñigo Errejón, empataría, mientras que Ciudadanos, la formación de Ignacio Aguado, pierde 2,6 puntos con respecto a la última encuesta. Detalles y reacciones con José Frutos.
Los socialistas ganarían las elecciones autonómicas lejos de la mayoría absoluta, con un 23,7% de los votos, a poco más de un punto del Partido Popular. Además, Ángel Gabilondo es el candidato mejor valorado, con una nota del 5,35, el único que supera el aprobado. Datos esperanzadores, dice.
La suma de esos dos aspectos pues puede animar o estimular el trabajo que estamos haciendo y también la convicción de que el mensaje que nosotros expresamos con nuestras acciones durante todos estos años pues es constructivo y positivo.
El Partido Popular también sube con respecto a la anterior encuesta y su intención de voto se sitúa en el 22,6%. Su candidata, Isabel Díaz Ayuso, recibe una nota de 4,46. Ella cree que al final será la más votada.
Vamos a ampliar tanta distancia como para poner en marcha un proyecto político que no se desdibuje y que va a estar caracterizado por el mantenimiento de los mejores servicios públicos. Vamos a intentar seguir bajando todos los impuestos posibles.
Y Ciudadanos se sitúa en tercer lugar después de descender 2,6 puntos con respecto al anterior sondeo. Su candidato, Ignacio Aguado, es el tercero en cuanto a valoración con un 4,28. Habla de buenas expectativas.
Lo que sitúa es a un PP que se despeña. Desde el año 2015 pierden más de 10 puntos. El PSOE pierde 3, si no recuerdo mal, y Ciudadanos sube 4 puntos. Así que mi valoración, como no puede ser de otra manera, es positiva. Somos el único partido que sube en la Asamblea de Madrid.
Vox se haría con el 13,7% de los sufragios después de haber bajado 0,5 puntos respecto al anterior sondeo. Un acuerdo a la andaluza entre Vox, PP y Ciudadanos sumaría la mayoría absoluta necesaria para formar o apoyar a un gobierno. Esa es la principal conclusión de la encuesta para Isabel Serra, la candidata de Podemos, la previsible candidata de Podemos. Una formación con el 9,3% de los votos y una nota del 4,25 para su candidata.
Dice una cosa, y es que el Partido Popular necesita a Vox para poder gobernar. Eso es, creo, con lo que tenemos que contra lo que tenemos que luchar todos y todas en esta campaña, y creo que es lo que vamos a hacer para echar al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Podemos se situaría así por delante de Más Madrid de Íñigo Errejón, con una décima menos que la formación morada, un 9,2. El candidato, decía en la cadena SER, quiere combatir la abstención.
En las zonas más golpeadas por la crisis, quienes más sufren sobre sus hombros el coste de las políticas de ajuste, de los recortes, de la precariedad, de la vida dura, acude mucho menos a votar.
Errejón obtiene una valoración de 4,16.
Sobre la composición de los equipos, la aspirante del PP a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que en su lista no incluirá a candidatos a alcalde porque, en su opinión, los diputados tienen que estar dedicados plenamente, al 100%, ha dicho, a la actividad parlamentaria.
Yo lo que quiero es que todos los diputados que estén conmigo en la Asamblea de Madrid estén allí 100%. Ya lo estaban los anteriores diputados que también eran alcaldes, pero es verdad que el tiempo no es lo mismo si se lo dedicas a dos responsabilidades que a una.
Y esta tarde, a partir de las 7, Podemos Comunidad de Madrid va a dar a conocer los resultados del proceso de primarias que previsiblemente va a situar a Isabel Serra como candidata a la presidencia regional. Julio Martínez.
Podemos, además, sigue a la espera de saber si Izquierda Unida se incorpora a su lista tras la convocatoria de una consulta entre la militancia. La formación morada ha reservado los puestos 2, 6, 12 y 13 de la lista para el partido de Alberto Garzón. Hasta la primavera de 2018, Serra formaba parte de Anticapitalistas, una corriente de de la que concurrió a dos procesos de elección internos y que abandonó al no compartir la decisión de no presentarse a las primarias por las que Íñigo Errejón fue elegido candidato. Políticamente también se enfrentará a su hermana mayor Clara Serra, número 2 en Más Madrid, actual portavoz de Podemos en la Asamblea y con la que hasta ahora ha compartido proyecto en la formación morada.
Y ahora sobre la actividad municipal, el candidato del PP a la alcaldía de la capital ha aprovechado su asistencia hoy a un desayuno informativo para resumir las líneas básicas del programa electoral con el que acude a las elecciones municipales: limpieza, contaminación y menos burocracia, además de emprender, ha dicho, una revolución fiscal, serán las prioridades de José Luis Martínez Almeida si consigue convertirse en alcalde. Flor Carazo.
Una revolución fiscal ha prometido José Luis Martínez Almeida si es elegido alcalde de Madrid. También pretende bajar la tasa del SER y del IBI, realizar una transformación digital, un plan integral de limpieza, soterrar la A5 o eliminar Madrid Central.
Sí, acabaremos con Madrid Central. Pero no acabaremos con Madrid Central como hacen ellos con medidas del Partido Popular, por sectarismo o por revancha. Acabaremos con Madrid Central, uno, porque es un fracaso, y dos, porque tenemos un modelo mejor.
Y es que el candidato del PP insiste en que con Madrid Central ha empeorado la calidad del aire. Martínez Almeida ha sido muy crítico con el gobierno de Manuela Carmena, al que ha acusado de excluir a muchos madrileños.
Siempre contaré con todos para que desde la discrepancia, desde la diferencia, podamos construir un Madrid mejor. O el Madrid que construimos es entre todos, o no será el Madrid que merecemos. En Madrid no puede haber exclusiones, salvo las de aquellos que no quieren convivir en el orden constitucional y en el Estado de Derecho. A partir de ahí, queremos contar con todos para construir ese Madrid que nos merecemos.
Martínez Almeida ha estado arropado, entre otros, por el presidente madrileño Ángel Garrido, la expresidenta regional Esperanza Aguirre, la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso o el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano.
Y entre tanto, el gobierno de Manuela Carmena ha dejado en manos de la próxima Junta de Madrid Destino la continuidad del consejero delegado Antonio Fernández Segura. La oposición ha señalado al máximo directivo de la empresa municipal que gestiona los equipamientos culturales del ayuntamiento tras la contratación de su hija en la Cineteca de Matadero, asunto que también investiga la oficina antifraude por un posible conflicto de intereses. Plaza de la Villa, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, al responsable de Madrid Destino, Antonio Fernández Segura, le ha tocado escuchar las dudas del Partido Popular sobre la experiencia de su hija. Acusaciones de falsificación de su currículum, como esta de la concejala popular Isabel Rosell.
Sobre lo que consideramos un falseamiento en la declaración, que fue declaración jurada de la propia señora Fernández, cuando afirmó que tenía una experiencia determinada en su currículum que la empresa no comprueba.
Y ante la acusación por contratar a su propia hija, Fernández Segura ha terminado explotando.
Dejen en paz a mi hija, por favor. Pero llamen al comité de selección.
Tiene que concluir,
señor. No. Fernández Segura. Tengo que dejar porque llevo 5 meses callado en este asunto. Y porque no me han dejado hablar antes. Vaya a los tribunales si es que quiere hacer algo. O hable con ella, aunque no creo que ella quiera hablar con usted. Este comportamiento hasta ahora era ventajista y cobarde. Ahora empieza a ser sádico.
Con la polémica sin cerrar, le pide la oposición a la alcaldesa Manuela Carmena rapidez en una decisión que ella afirma con contundencia se va a tomar conforme a derecho.
Las alegaciones están hechas y en la próxima Junta General de la Sociedad Madrid Destino se tomará la decisión que corresponda, la decisión en derecho que se trasladará y que podrá dar lugar a los recursos correspondientes.
Con la grieta abierta, la avalancha de críticas ha sido para la mala gestión de Madrid Destino, reconocida en una auditoría de la Intervención General del Ayuntamiento. Y Cultura ha fijado la plaza de Conde Valle de Suchil para instalar la cabina como homenaje al director de cine fallecido, Antonio Mercero.
Primer día laborable en Madrid Central desde que el sábado empezaran las multas. El Ayuntamiento de la capital defiende que la situación está siendo de absoluta normalidad, que la mayor parte de los conductores cumplen y respetan las limitaciones al tráfico. Comerciantes y repartidores se quejan de que esta gran APR repercute negativamente en sus trabajos y en sus negocios. Ángel García.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, no ocultaba hoy en Onda Madrid su satisfacción por la implantación de Madrid Central. Asegura que la contaminación se ha reducido y que el 95% de los conductores respetan las nuevas normas con o sin multas.
la mayor parte de los madrileños respetan Madrid Central, respetan ese, bueno, pues esa obligación de no cruzar el centro, ¿no? Que es algo que ocurre en otras ciudades y que en la nuestra, pues también entendemos que es necesario que ocurra, y por lo tanto no hay nada que haya cambiado sustancialmente, más allá de que ahora las multas se hagan efectivas y antes pues fuera un simple apercibimiento.
En este primer día laborable con multas en Madrid Central ha bajado el tráfico, pero no el enfado de comerciantes y transportistas.
Nosotros este mercado vivíamos de mucha gente que venía de fuera porque es muy conocido y nos han hundido y nadie hace nada por recuperar nada.
Porque los que trabajamos de noche o tenemos que estar aquí a las 8 de la mañana es una vergüenza.
Está fatal, ¿eh? Vamos a la segunda calle y no somos capaces de entrar ahora. Tenemos que dejar la furgoneta muy lejos y ir andando con toda la herramienta y todo.
Muy críticos también con Madrid Central, asociaciones como Automovilistas Europeos. Su portavoz, Mario Arnaldo, señala la contradicción de que se impida el paso a los vehículos más contaminantes, mientras que el 25% de los coches de residentes lo son también.
Es que en Madrid Central, uno de cada cuatro coches de residentes que están domiciliados dentro del área de Madrid Central es contaminante. Está prohibiendo el acceso de vehículos no contaminantes, por ejemplo, por el hecho de no ser residente, y sin embargo estás tolerando que el 25% de los coches están contaminando.
Según una encuesta de la plataforma de afectados por Madrid Central, más del 70% de los madrileños dicen que vendrán menos al centro y aseguran que este primer fin de semana con multas, los visitantes ya se han reducido a la mitad.
Los vecinos del núcleo de Mingo Rubio, en el barrio madrileño del Pardo, han recibido con división de opiniones el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de que será este lugar el destino escogido para inhumar los restos del dictador Francisco Franco. El cementerio está gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, pero Patrimonio Nacional conserva la propiedad de la cripta a nombre de Franco, donde reposan también los restos de su esposa, Fátima Sotorrío.
Viven en un remanso de paz y algunos piensan que traer los restos de Franco al Panteón de Mingo Rubio va a suponer demasiadas incomodidades.
Lo más probable es que para nosotros, los que vivimos aquí, sea un inconveniente por la aglomeración de gente que vaya a venir.
Es incómodo porque aquí vivimos muy tranquilos y entonces eso incomoda, pero al final donde manden.
Pero la historia es tozuda y el panteón está donde está. La mayoría ven en esta operación una reagrupación familiar y el deseo del mismísimo Franco.
Era un deseo que él tenía, ¿eh? Aquí la gente mayor que era conocido decía que era el deseo de él era vivir en ese pabellón.
Como está aquí enterrada su mujer y él vivió aquí mucho tiempo, estuvo muy a gusto en el Pardo.
Pues muy bien, vuelve a su casa, yo qué voy a decir. Yo creo que es donde debe de estar.
Y no creen que vaya a ser una peregrinación a la cripta como la que en estos tiempos vive el Valle de los Caídos. La fecha de exhumación planteada por el gobierno es el 10 de junio, aunque la decisión final aún está en manos del Supremo, donde se encuentra el recurso de la familia Franco.
2:00 p.m, casi 23 minutos, poco antes de las 11 de la mañana, quedaba restablecida la circulación de trenes de alta velocidad en la estación de Atocha tras una interrupción del servicio debido a una avería eléctrica que ha ocasionado retrasos y demoras. Paloma Nolasco.
16 trenes afectados por falta de tensión eléctrica, los que unen Madrid con Sevilla, Valencia, Alicante y Barcelona, y retrasos de 30 a 70 minutos, según cuentan los afectados.
En el tren de las 7:40 debíamos de llegar a las 10:10 y hemos llegado a las 11:20.
De acá de Madrid íbamos a Barcelona. Que está caído el sistema eléctrico, que no hay electricidad, entonces los trenes no funcionan. Nos mandaron para abajo para averiguar. No hay información.
Pero sí información. Información a nivel de la avería persiste, no... Dos veces.
Me acabo de enterar ahora. No tengo ni idea. Porque acabo de llegar y he tenido que salir, pero no sé si va a salir.
Está en el tren y no sabe cuándo salen. Y venimos aquí a que nos informen a ver qué es lo que... ¿Por qué no sale?
Y esperando a ver qué me dicen, si me dan billete para el siguiente o no. De momento no sé nada.
Se ha parado el tren, nos han contado que era por una falta de luz en la estación de Atocha.
Poco a poco, vuelta a la normalidad en el servicio y presentación de reclamaciones, sobre todo en los casos de pasajeros que al llegar a Madrid han llegado tarde y han perdido el tren que tenía que llevarles a otro destino.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Agresión mortal en Puente de Vallecas. La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 64 años que recibió una cuchillada en el cuello, mientras que tres familiares suyos sufrieron heridas leves en el transcurso de una reyerta entre vecinos originada tras una discusión por unos perros. Elia Fernández.
Los familiares de Paco, el fallecido, piden justicia. Según su testimonio, estaban celebrando un cumpleaños y el hombre decidió bajar a los perros, tres cachorros, con su hermano y un sobrino. En la calle se cruzaron con una familia de etnia gitana. A una de las mujeres le molestaron los animales y decidieron llevárselos a un parque cercano para evitar problemas.
Y al cruzarnos, pues empezó a decir cosas. Nosotros pues empezamos a recriminar pues cómo tienen la plaza, cómo tienen la parte de atrás y la discusión pues se quedó ahí. Nosotros nos fuimos al parque y al volver nos estaban esperando.
Entonces se desató la violencia. Los agresores, según los testigos, empezaron a golpear con palos al hermano y al sobrino de Paco. Su tío intentó parar la pelea y recibió una cuchillada muy profunda en el cuello por la que se desangró. Sus parientes bajaron al oír los gritos, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El Samur intentó reanimarle durante media hora sin éxito.
Ellos aparecieron, estaban los padres primero y luego aparecieron que si los primos, los ya no sé cuántos aparecieron, pero aparecieron unos cuantos. Yo ya me di la vuelta, vi a mi padre sangrar, le cogí, le tiré al suelo, intenté taponar la herida hasta que vinieron los amos.
La casa de los agresores ha amanecido esta mañana con la palabra asesinos escrita en la fachada. El Grupo Sexto de Homicidios de la Policía Nacional está al cargo de la investigación. Es la segunda reyerta en Puente de Vallecas en apenas 5 días después de que el pasado martes 5 jóvenes resultaran heridos durante una pelea en una discoteca.
La Guardia Civil está investigando la denuncia presentada por los padres de una chica de 15 años en la zona del Carralero, en Majadahonda, que fue abordada por un hombre con intención de agredirla sexualmente. Nos lo cuenta nuestra corresponsal María Martínez de Mora.
Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde. La joven paseaba por la calle Bergantín de Majadahonda, una calle residencial con un descampado al otro lado.
Nos han dicho que no, es mejor que no vayamos por ese tipo de zonas en los que no hay mucha vivienda.
Un poco de palo. Ir solo por esa zona, porque puede ser más peligrosa por la gente que pasa.
Los jóvenes aseguran que suelen evitar esta zona porque pasa muy poca gente y alguno ya se ha llevado algún susto.
Hay un puente más abajo.
Sí.
Y pues iba yo por dentro corriendo con mi hermana pequeña y pasaron un grupo de chicos en un coche y nos gritaron cosas y luego miramos hacia atrás y los hombres que estaban en el coche giraron el coche súper rápido y mi hermana y yo salimos corriendo y nos siguieron por detrás. Nos asustamos, pero les perdimos de vista porque nos metimos por el bosque.
El intento de agresión a la joven ocurrió a plena luz del día. La chica de 15 años fue asaltada por un hombre que la realizó tocamientos e intentó agredirla, según han confirmado fuentes de Guardia Civil a Onda Madrid. La joven logró escapar, salir corriendo y avisar a su familia. Los padres han pedido precaución a sus hijos hasta que se encuentre el agresor.
Es que tengo una hija de 15 años.
Pero igual tengo terror, claro.
Incluso por la noche cuando saca el perro o va acompañada o no sale.
La familia denunció lo ocurrido ayer por la tarde. El equipo judicial de la Guardia Civil de Las Rozas se ha hecho cargo de la investigación. Buscan a un hombre de unos 30 años, 1,75 de estatura, pelo castaño fuerte y con una parte del cabello rapada.
Todos los grupos de la Asamblea de Madrid han suscrito esta mañana el Pacto por la Infancia, que cuenta con 75 medidas y pretende garantizar el derecho a opinar a los niños y protegerles de la violencia y de la pobreza. Organizaciones como UNICEF y la Federación de Asociaciones para la Promoción de la Infancia y de la Juventud han promovido la firma de este acto. José Luis Urgel.
Juan Daniel, un madrileño de 14 años, ha comparecido en la Comisión de Políticas Sociales y Familia para reivindicar los derechos de los niños. Las cuatro formaciones se han comprometido a seguir dando pasos en políticas de protección a la infancia y adolescencia. Escuchamos por este orden a Ana Comins, PP, Carla Delgado, PSOE, Isabel Serra, Podemos y Alberto Reyero, Ciudadanos.
Que aprovecho para sumar al Grupo Parlamentario Popular a ese compromiso de que en la próxima legislatura haremos una ley fantástica, reformaremos la ley de infancia.
Tomamos muy buena nota de todo ello. ¿Y cuántas aportaciones creáis que son necesarias?
Es absolutamente insuficiente. Tenemos que avanzar, tenemos que reformar esa ley. Estoy segura de que lo vamos a hacer pronto.
Por tanto, nos comprometemos a avanzar en ella, a recoger todo lo que nos dicen los expertos, profesionales, técnicos, pero también todo lo que nos decís vosotros.
Con este acuerdo, Madrid deja de ser hoy la única comunidad autónoma sin pacto por la infancia.
Y todavía una cosa más, la Comunidad de Madrid plantará en los próximos meses 100 nuevos árboles en las instalaciones de metro con el objetivo de mantener la vegetación controlada y ayudar a mantener el equilibrio en los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y humedad en la atmósfera, mejorando la calidad del aire. Con esta acción, la comunidad y el suburbano se unen a la celebración del Día Internacional de los Bosques que tendrá lugar el próximo jueves. Rosalía Gonzalo, consejera.
Los visitantes y los usuarios de metro no los van a ver directamente, excepto en dos líneas, que es en la línea 5, donde se pasa por la Casa de Campo, y en la línea de Arganda y de Rivas, porque es las que están en superficies. Pero los árboles existen, van a estar presentes, en este caso en los depósitos, y lo que hemos compaginado, como digo, es una visita, un compromiso con el medio ambiente por parte de los trabajadores y de los empleados del metro.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Entre toda la oscuridad. Estamos enteros es el nuevo disco de Despistaos, rock urbano, canciones directas y mucha sinceridad. Lo presentan en directo esta tarde a las 7 en la FNAC de Callao.
Cimientos que crujen cuando vuelven a sentar.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tiroteo en Holanda. El gobierno de los Países Bajos ha elevado al máximo el nivel de alerta antiterrorista en la provincia de Utrecht tras el ataque contra un tranvía que ha dejado a varias personas heridas. El autor de los disparos ha huido y algunos medios locales informan de que podría haber un fallecido porque han visto a una persona tendida en el suelo a la que los servicios médicos tapaban con una sábana blanca. De momento, como decimos, la policía investiga el incidente de Utrecht como un posible atentado terrorista. Ganarían los socialistas en la Comunidad de Madrid, pero la derecha sumaría más votos. El PSOE con Ángel Gabilondo sería en este momento la formación vencedora en las elecciones autonómicas del último domingo de mayo, mientras que el PP de Díaz Ayuso necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. Son los datos del último barómetro de Telemadrid, donde también se refleja que Podemos, con Isabel Serra, superaría por la mínima a Más Madrid, encabezada por Íñigo Errejón. Ignacio Aguado, al frente de Ciudadanos, seguiría en tercer lugar, aunque con una caída de 2,6 puntos. Estas son también las reacciones de Gabilondo, de Díaz Ayuso, de Serra y de Aguado.
Un pacto o un acuerdo, en eso consistirá el próximo gobierno. No habrá otra manera de hacer. Por eso yo también casi me llamo a mí mismo y a todos a que tengamos la responsabilidad de tender también puentes y ir identificando cuáles son las prioridades y las urgencias en la Comunidad de Madrid.
Vamos a ampliar tanta distancia como para poner en marcha un proyecto político que no se desdibuje y que va a estar caracterizado por el mantenimiento de los mejores servicios públicos. Vamos a intentar seguir bajando todos los impuestos posibles.
Dice una cosa, y es que el Partido Popular necesita a Vox para poder gobernar. Eso es, creo, con lo que tenemos que contra lo que tenemos que luchar todos y todas en esta campaña, y creo que es lo que vamos a hacer para echar al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Lo que sitúa es a un PP que se despeña. Desde el año 2015 pierden más de 10 puntos. El PSOE pierde 3, si no recuerdo mal, y Ciudadanos sube 4 puntos. Así que mi valoración, como no puede ser de otra manera, es positiva. Somos el único partido que sube en la Asamblea de Madrid.
Lunes 18 de marzo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Reyerta mortal en Puente de Vallecas.
La víctima es un varón de 64 años que ha sido apuñalado después de haber mantenido una discusión con unos jóvenes por unos perros. En el incidente, en el que se han visto implicados también los hijos y los sobrinos de la víctima, ha habido 4 heridos.
Normalidad en el primer día laborable con multas en Madrid Central.
A primera hora ha habido más llamadas al 010 para consultar dudas, según ha reconocido en Onda Madrid el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible. Según una encuesta publicada hoy por la plataforma de afectados, el 71,6% de los madrileños no accederá al centro por el riesgo de ser sancionado o por falta de información.
Toma posesión de su cargo el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En su discurso, Celso Rodríguez Padrón ha apelado a la necesidad de someterse al imperio de la ley y de la Constitución. Al acto han acudido el presidente del Supremo y del Constitucional, también el presidente autonómico y los ministros de Interior, Justicia y Defensa.
Restablecido el servicio de trenes AVE en Atocha.
16 trenes AVE se han visto afectados por una avería eléctrica que ya está solucionada y que afectaba principalmente a los trenes que circulan
circulan por las líneas que unen Madrid con Sevilla, Valencia, Alicante y en menor medida con Barcelona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Se anima la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a comprobarlo. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos dificultades en la M40, en Coslada, dirección A3. Además, precaución si circulan por la A2, a la altura de Miralcampo, sentido Madrid. En esa zona hay obras.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se ha abierto el carril que permanecía cortado en el túnel de María de Molina, por lo tanto se recupera la normalidad en ese punto. Queda un tráfico muy intenso porque a esta hora la circulación es muy activa en esa salida por María de Molina, también desde la zona pública argentina y Joaquín está en la misma salida a la Avenida de América. En lo que respecta a la M30, el tráfico más intenso en las proximidades al Puente de Ventas en sentido sur, en el resto de la M30 y en el resto de las zonas del interior, vías importantes de distribución, no tenemos que destacar complicaciones.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y la previsión meteorológica con temperaturas propias del mes de marzo. ¿Qué tal, Antonio López? Cuéntanos, buenas tardes.
Así es, Felipe, muy buenas tardes. Aunque no estábamos acostumbrados a estos registros, pero son los más normales para esta época del año, a punto de finalizar ya el invierno. Hoy máximas de 15-16 grados con sol, pero con viento del norte que está enfriando la sensación térmica. Y mañana martes seguiremos en la misma línea, con ambiente muy soleado, con viento del norte. Es probable que afloje con respecto a la jornada de hoy, pero las temperaturas máximas se van a mantener en valores cercanos a los 15-16 grados. Recibiremos la primavera en las últimas horas ya del próximo miércoles, con un ligero, tímido aumento de las temperaturas que se irá materializando durante los primeros días primaverales.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:36, ahora seguimos.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí,
a mí
¿qué
me
tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el
todo
mes de
lo que
septiembre.
Necesitas para pasar la mañana en buena compañía, lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro,
estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2 hasta las 2.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Última hora sobre el tiroteo en Holanda con Elia Fernández. La policía holandesa está buscando a un ciudadano turco de 37 años que podría estar relacionado con el ataque a un tranvía ocurrido esta mañana en la ciudad de Utrecht. Poco antes de las 11 de la mañana, un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo. Los medios locales apuntan a un fallecido y varios heridos, pero las autoridades no lo han confirmado aún.
Sabemos que ese sospechoso al que están buscando tanto la policía como el ejército es Gökmen Tanis, de 37 años, como decías, nacido en Turquía. De hecho, se ha pedido no acercarse al sospechoso. La policía compartido una fotografía suya vestido con un abrigo azul y en el interior de un tranvía. El coordinador holandés de antiterrorismo, Peter Albersberg, ha comparecido esta mañana, ha admitido que el tiroteo ocurrido en la plaza del 24 de octubre en Utrecht tiene todas las características de un ataque terrorista.
Kunnen we op dit moment een terroristisch misdrijf niet uitsluiten. Dat betekent dat ik om kwart over.
Así daba las explicaciones el portavoz gubernamental. El ejército está colaborando con la policía en el amplio despliegue que se ha realizado en la provincia de Utrecht buscando al sospechoso del ataque en el tranvía, pero no se descarta que pueda haber más implicados en este ataque. Se ha pedido a la población que no salga a la calle y se ha reforzado la seguridad en los edificios oficiales, aeropuertos y estaciones. Además, se han evacuado todas las mezquitas de la ciudad. El gobierno holandés ha elevado el nivel de alerta antiterrorista al 5, el máximo posible, pero solo en la provincia de Utrecht. Lo mantiene en el nivel 4 en el resto del país. El Ministerio Español de Exteriores no tiene constancia de que haya ciudadanos de nuestro país entre las víctimas. La Embajada Española, eso sí, ha habilitado un teléfono de emergencias para quien desee conocer toda la información más cercana al caso, en caso de residir allí o tener algún familiar. Se trata del número 065-26-65-078, marcando el 0031 delante si se llama desde España, Felipe.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Junta Electoral Central estudia a esta hora las alegaciones presentadas por el presidente catalán Quim Torra contra la orden de retirar los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios públicos que dependen de la Generalitat. Además, los magistrados y los catedráticos se plantean su orden del pasado viernes autorizando que interventores, apoderados y miembros de las mesas electorales puedan apuntar el DNI de los discapacitados intelectuales que este año votan por primera vez en las generales. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una instrucción que ha sido polémica entre las asociaciones de salud mental porque supone discriminar a los discapacitados justo cuando acababan de conseguir el derecho al voto. Unos 100.000 podrán ejercerlo en la cita del 28 de abril, pero los miembros de las mesas electorales o los de los partidos podrán apuntar su DNI si creen que no lo están ejerciendo con total libertad. La decisión recoge una enmienda a la ley que introdujo el Partido Popular durante la tramitación parlamentaria. Hoy el presidente del PP, Pablo Casado, en un acto en la Fundación Gil Gallarde, destacaba, sin embargo, la necesidad de darles visibilidad.
Creo que es muy importante que la sociedad española no solo lo visibilice, sino también lo reivindique, ayude a sus familias, a las instituciones que trabajan con ello, y que los políticos hagamos todo lo posible para que tengan las mayores facilidades.
Los miembros de la Junta llevan reunidos desde las 12 de la mañana para abordar además la respuesta que van a dar al presidente catalán Quim Torra por negarse a retirar lazos amarillos y banderas esteladas de los edificios públicos. Las opciones están entre un nuevo requerimiento con un plazo de 24 horas, sancionarle con hasta 3.000 euros por desobediencia e incluso instar a la Fiscalía a que le inhabilite por no atender el mandato de la Junta.
Y entre tanto, los partidos políticos van cerrando sus listas con vistas a las generales y ahora buscan estrategias para medirse en debates electorales. Pedro Sánchez sigue aplazando el cara a cara con el presidente del Partido Popular para restarle protagonismo, Noelia.
Sí, dice el secretario de organización, José Luis Ábalos, que no rehúyen el debate, pero que decidirán cuándo lo hacen en función de su propia estrategia electoral y no de la desesperación que atribuyen a Pablo Casado.
Este es un partido que siempre ha defendido el debate, no lo rehuimos. Ahora, lo que no vamos a ir es ir a remolque de la desesperación de nadie. El señor Casado necesita que se le visualice como alternativa, porque su mayor problema es que no lo es.
El presidente del PP pide a Sánchez que si no quiere medirse con él, que lo reconozca.
Pues si no lo quiere hacer, pues que diga que no lo quiere hacer porque considera que no le va a ir bien. Pero lo normal desde el año 93 es que haya cara a caras entre los presidentes del gobierno y los líderes de la oposición.
Ciudadanos también ha enviado una carta a Pedro Sánchez pidiendo un cara a cara entre Rivera y el presidente del gobierno. En Podemos están por empezar la campaña este sábado en Madrid con la reaparición de Pablo Iglesias, aunque hoy salían al paso de la dimisión de Óscar Guardingo en las listas por Barcelona, porque no comparte el independentismo que no oculta su líder, Jaume Asens. En el Partido Popular también despedían a un histórico, a Ignacio Gil Lázaro, que se va de número uno por Vox a Valencia.
El magistrado Celso Rodríguez ha tomado posesión de su cargo como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acto solemne al que ha asistido la plana mayor del Poder Judicial y tres ministros del Gobierno Central. Ante ellos ha expuesto un breve pero intenso discurso en el que no ha faltado apelar al sometimiento necesario a la ley y la Constitución. En los corrillos posteriores al acto, como era de esperar, un asunto muy comentado, el juicio del procés. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Celso Rodríguez ha destacado la independencia judicial y ha señalado, sin mencionar expresamente el proceso independentista en Cataluña, que no se puede concebir una sociedad al margen de la ley.
No puede omitirse que esa tarea la ejercemos con una más que probada independencia, obedeciendo tan solo a la ley, porque es el único cauce admisible para proteger la libertad en una verdadera democracia. Es inconcebible una sociedad al margen o por encima de la ley.
Acto solemne con la presencia de representantes del Poder Judicial, la ministra del ramo, Dolores Delgado, y también los titulares de Defensa Interior, dirigentes políticos como el presidente madrileño Ángel Garrido y recientes fichajes como el de Ciudadanos, Edmundo Val, abogado del Estado, al que se apar contra los acusados del Supremo. Dice que está superado y que afronta con ilusión la nueva etapa.
En Navidad eso estaba superado ya por completo, no se puede vivir con rencor o con ánimo de venganza o... Eso te consume por dentro, eso es una tontería. Estoy en un trabajo haciendo contencioso tributario con unos compañeros estupendos, en una unidad magnífica y lo mismo sirve un abogado del Estado al Estado, llevando penal, que llevando contencioso administrativo, que llevando cualquier cosa.
El acto lo ha cerrado el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ha señalado los retos a los que se enfrenta Celso Rodríguez en una justicia, la madrileña, de las más complejas del país.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Buenos resultados de IFEMA, la Feria de Madrid, que continúa como uno de los motores fundamentales de la economía madrileña, hasta el punto de que su aportación a las finanzas de la comunidad se acerca a los 4.400 millones de euros, además de haber generado más de 26.000 empleos. Pablo López.
En concreto, una aportación de 4.374 millones de euros, lo que es equivalente al 3,2% del Producto Interior Bruto de la Ciudad de Madrid y al 2,1% del de la región. IFEMA cierra 2018 con una cifra de negocio de 138 millones de euros y duplicando su beneficio hasta los 10,8 millones de euros. Durante el pasado ejercicio se incrementaron los eventos en un 21%, hubo más de 3.200 empresas expositoras y visitaron IFEMA 3,4 millones de personas, un 14% más que los visitantes de 2017. Estos datos, junto al hecho de que IFEMA no recibe ningún tipo de subvención, permiten al presidente del Comité Ejecutivo hablar de orgullo. Clemente González Soler.
Estamos ganando en relevancia, en presencia y sobre todo en competitividad internacional. Estamos muy orgullosos de ser la única institución ferial en España que no recibe dinero público.
De cara al futuro, las previsiones de IFEMA pasan por incrementar su cifra de negocio hasta 202 millones de euros en 2022, algo para lo que consideran fundamental la ampliación de Valdebebas, a la que solo le falta la autorización administrativa y la gestión del Palacio Municipal de Congresos.
Hay un plan de negocio muy agresivo para este espacio, en el que creo que ya lo sabrán porque lo hemos comunicado con anterioridad, que vamos a invertir en los próximos ejercicios 10 millones de euros para elevar la actividad de este palacio.
En relación al empleo generado, un 56% corresponde al sector de la hostelería y el comercio, mientras que un 28% se corresponde con el transporte. Eso sí, los responsables de IFEMA no han precisado las características de los trabajos creados.
Noticia también en Getafe, donde las 23 viviendas en régimen de alquiler público situadas en el barrio del Rosón ya tienen dueño. El ayuntamiento ha procedido a sortearlas entre las 782 solicitudes que cumplían con los requisitos. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Así suena la suerte en Getafe.
A continuación, corresponderá al turno a la vivienda cuarto, letra B. Y el número que resulta adjudicado es el 300.
Nayarí, Antonio, Esther, Laura, Javier, Sarane, Silvia, Rodrigo, Alberto, Zaira, José, Ramón y así hasta 23 personas han sido agraciadas en el sorteo de vivienda que se ha llevado a cabo en esta localidad. Jorge Juan Rodríguez, concejal de Urbanismo y Vivienda.
Las viviendas de en torno a 80, entre 80 y 90 metros cuadrados, la mayor parte de ellas de tres dormitorios, unas viviendas que creemos que son muy demandadas por parte de la población y a un alquiler que viene estando un 40% por debajo de la media de los precios de arrendamiento de la zona.
Para el sorteo de estas 23 que forman parte de la primera promoción de vivienda pública del barrio El Rosón y que previsiblemente estarán terminadas y listas para entregarse después del verano, se apuntaron cerca de 800 personas, lo que para el edil da una muestra clara de la gran demanda de alquiler que hay en Getafe. Por eso han vuelto a reclamar a la Comunidad de Madrid que reactive el proyecto que había previsto en Los Molinos y Buenavista.
Parcelas que actualmente son propiedad de Vivima, cuyo uso es vivienda de protección de alquiler. Desde que se desarrollaron los ámbitos urbanísticos de Los Molinos y Buenavista, están sin desarrollar todavía por parte de la Comunidad de Madrid. Y lo que hemos pedido es que nos deje a nosotros, a la empresa municipal del suelo y vivienda, establecer los medios necesarios para poder desarrollarlas y crearlas en régimen de alquiler público.
No descartan, si el gobierno regional así lo quiere, un método mixto entre ambas administraciones, aunque aún no han recibido respuesta de la Comunidad de Madrid.
Y en Rivas Vacia Madrid, los vecinos pueden ya hacer propuestas para los presupuestos participativos. El presupuesto es de 300.000 euros.
Duplican el dinero destinado el año pasado y, como explicaba Antonio Flórez, concejal de Participación Ciudadana a Onda Madrid, ¿hay alguna novedad más?
Eso nos ha dado la oportunidad, además, es también una novedad con respecto al año pasado, de diferenciar entre propuestas para el conjunto de la ciudad y propuestas para cada uno de los tres barrios en los que está dividido Rivas Vacia Madrid. Y entonces de los 300.000, pues dedicamos 180.000 a propuestas del conjunto de la ciudad y 120.000, a razón de 40.000 para cada uno de los tres barrios, a propuestas más de barrio.
Los residentes en Rivas que quieran proponer alguna idea tienen que inscribirse en la página participación.rivasciudad.es.
Con esta crónica de Esther Bernabé llegamos a las 3 de la tarde menos 9 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, muy buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. No falló ayer el Barcelona en el último partido de la jornada antes del parón de selecciones y aprovechó el pinchazo del Atlético de Madrid para dejar casi sentenciada la Liga. Victoria 1-4 en el campo del Betis con triplete de Leo Messi que terminó ovacionado por la afición verdiblanca. A falta de 10 jornadas, son 30 puntos los que quedan en disputa. El Barcelona aventaja a 10 puntos al Atlético de Madrid y a 12 al Real Madrid. Sin embargo, desde Barcelona no quieren lanzar las campanas al vuelo ante la posibilidad de conseguir el triplete, esto dice Piqué.
Está bien que se ilusione, pero con los pies en el suelo, porque obviamente pues queda mucha temporada. La Liga la tenemos un poco más cerca después de hoy, pero que quedan muchos partidos. La Champions es una competición que en los últimos años nos ha demostrado que los cuartos se nos complican, así que bueno, esperemos aprender de la experiencia y que esto nos dé el ir pudiendo pasar las eliminatorias.
Aprovecho, como decimos, el Barcelona esa derrota del Atlético de Madrid en San Mamés por 2-0. Los rojiblancos pasan por su peor momento de la temporada y tampoco ayudan informaciones como la que publicaba ayer el diario L'Equipe sobre Antoine Griezmann y su supuesto arrepentimiento de haberse quedado el año pasado en el club rojiblanco. Según esta publicación, el francés habría tendido los puentes para una posible salida este verano de nuevo rumbo a Barcelona. Le preguntaron los compañeros de Movistar al director de Relaciones Institucionales del Barça, Guillermo Amor, sobre esta posibilidad.
Pues son noticias que salen, ¿no? Y se hablarán y salen jugadores y nombres y esto a veces es inevitable, pero en cualquier caso nosotros no podemos hablar ahora de otros jugadores que en principio son de otros equipos como el Atlético, que tenemos que respetar mucho también la situación del Atlético en estos momentos, porque bueno, el otro día al caer eliminado pues es normal que también esté viviendo momentos un poco más complicados y la temporada está todavía pues en juego, ¿no? Estamos en plena temporada.
Luis Suárez, que terminó lesionado en el partido de ayer con un esguince en el tobillo, se va a perder su concentración con Uruguay, va a estar de baja 15 días. Y por cierto que la UEFA ha abierto también expediente disciplinario al portugués Cristiano Ronaldo, delantero de la Juve, por los gestos que hizo tras eliminar al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Los cargos contra Cristiano son por conducta inadecuada. El Comité de Ética y Disciplina va a tomar una decisión el próximo 21 de marzo. Podría caerle una multa económica, como sucedió con el entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, por un gesto similar. Y ayer también se cerraba la jornada para los nuestros. El Rayo Vallecano perdió ante el Villarreal por 3-1 y se complica la salvación. Ahora mismo a 6 puntos, precisamente del Villarreal, que marca esa plaza de salvación. Situación muy delicada, sobre todo para el entrenador Michel, cuyo futuro se va a decidir en los próximos días. Él dice que se siente con fuerzas para seguir en el cargo.
Mister, con esta nueva derrota, ¿cree que le pueden despedir como entrenador del Rayo?
No lo sé. A ver, con fuerzas estoy para seguir trabajando. Hay puntos en juego para salvar la categoría, pero bueno, no es una decisión mía, entonces no me preocupa. Me preocupa que no hayamos sido capaces de mantener lo que habíamos hecho durante prácticamente toda la primera parte, el ritmo de juego que queríamos. Y eso es lo que me preocupa, ser capaz de no condicionar un resultado a lo que tú quieres hacer. Y eso pues hoy nos ha costado.
El Getafe, por su parte, resistió en Mestalla y se trajo un empate a cero ante el Valencia. Se mantiene cuarto en posiciones de Liga de Campeones. No tendremos Liga el próximo fin de semana por ese parón de las selecciones. La selección española ha quedado concentrada desde la 1:30 de esta tarde en Las Rozas. El sábado jugará ante Noruega y el martes de la próxima semana ante Malta, partidos de clasificación para la próxima Eurocopa. Leo Messi, el jugador del Barça, ha llegado también este mediodía a Madrid para concentrarse con Argentina. Juega amistoso el próximo viernes en el Metropolitano ante la selección de Venezuela. Van a entrenar en Valdebebas a las 5:30 de la tarde. Precisamente el Metropolitano batió ayer domingo el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino con 60.739 espectadores. Una mañana mágica que no se pudo culminar con la victoria del Atlético de Madrid, que cayó derrotado por 0-2 ante el Barcelona. Más allá del resultado, todos los partícipes ayer del evento se felicitaron por un hito histórico. Escuchamos a Amanda San Pedro, capitana rojiblanca, y a Luis Cortés, técnico blaurana.
Teníamos el empuje de 61.000 personas casi, y esto lo hacen las futbolistas y jugadoras del fútbol femenino, y yo creo que es un premio a muchísimos años de trabajo. Era un orgullo para nosotras ver tantos niños y tantas niñas emocionados por ver un partido de fútbol femenino, y bueno, que nos sirve también para motivarnos y para seguir trabajando y sacar el próximo partido adelante.
Yo llevo muchos años en esto, en el fútbol femenino, y he estado en campos con 20, 30, 40 personas, con los padres y cuatro amigas viendo el partido, y poder entrenar hoy en un escenario como este, creo que es un premio muy grande, no solo para mí, sino para todas las jugadoras, que ellas también han sufrido muchos partidos de poco público, de poca asistencia. Que hoy ellas puedan ser protagonistas en un escenario como este, creo que es un premio muy grande y que todos lo tenemos que disfrutar.
En baloncesto, victorias del Fuenlabrada ante el Valencia y del Real Madrid ante el Manresa, y derrota del Estudiantes ante el Barcelona.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y además, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Rescoldos de paz y violencia, una trilogía de teatro documental.
La violencia en el País Vasco es el argumento principal de estas tres piezas que abordan la ruptura social y familiar, silencios y medio y miedos, reinserción, segunda oportunidad, y un programa paralelo de debates y coloquios acompañando a esta obra en el Teatro La Abadía. María San Miguel, directora de la compañía.
Proyecto 43.2, La mirada del otro y Viaje al fin de la noche, que hace un recorrido humano por toda la evolución en los últimos años que ha tenido tanto la violencia como la herencia que ha dejado la violencia en el País Vasco. Y viajamos desde lo concreto de las historias que nos han contado las personas a las que hemos entrevistado para crear después la dramaturgia, hasta la universal.
La muerte convertida en una forma de arte es posible gracias a la literatura.
Y al nuevo libro de Berna González Harbour, en el que da continuidad a La comisaria Ruiz, El sueño de la razón, está inspirado en la obra del mismo nombre de Goya. Un thriller nos lleva a su tiempo, el Madrid de 1808, de los túneles subterráneos, las casas ocupas, la ribera del Manzanares, la locura generadora de arte. Entrelazar ambos términos ha sido todo un desafío para su autora.
Es un thriller que nos lleva al universo de Goya, al Madrid de 1808 y entrelazado con el Madrid de la actualidad. Hay un asesino perturbado, hay muchas ciudades paralelas en este Madrid y está mi comisaria Ruiz, que esta vez está suspendida de placa y pistola, así quedó en las lágrimas de Claire Jones, y que esta vez está trabajando desde los márgenes, sin complicidades, pero con toda la determinación.
Y además, arte en las calles de Alcobendas.
Muralismo, ilustración, caligrafiti o arquitectura efímera en calles y comercios tradicionales en el Festival CREA, que nace precisamente para dar su apoyo al comercio de proximidad. Nuevos espacios para la creación en propuestas artísticas desde hoy y hasta finales de mes en esta localidad.
Más que un concierto, Joyful es todo un espectáculo.
Músicos y cantantes recreando lo mejor de la música negra, gospel, soul, funky o rhythm and blues, mezcla escenas de musicales y podremos verlo esta noche en el Teatro Rialto.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Atentado en Holanda, la policía busca a un ciudadano de origen turco por el tiroteo en un tranvía de Utrecht.
El ejército está colaborando con la policía y piden a la población que no salga a la calle. Se ha reforzado la seguridad y se ha elevado el nivel de alerta antiterrorista al 5, el máximo. Podría haber una víctima mortal y varios heridos. Escuchamos al primer ministro.
Hemos interrumpido una reunión de la coalición de gobierno al conocer la noticia y barajamos que sea un acto de terrorismo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los residentes españoles en Utrecht que extremen las precauciones y que sigan las instrucciones de las autoridades locales.
Encuesta de Radio Televisión Madrid para las próximas elecciones autonómicas.
Ganaría el candidato del PSOE, pero no podría gobernar porque no suma mayoría suficiente. Podría gobernar la candidata del PP con el apoyo de Vox, Ángel Gabilondo e Isabel Díaz Ayuso.
La suma de esos dos aspectos pues puede animar o estimular el trabajo que estamos haciendo y también la convicción de que el mensaje que nosotros expresamos con nuestras acciones durante todos estos años pues es constructivo y positivo.
Vamos a ampliar tanta distancia como para poner en marcha un proyecto político que no se desdibuje y que va a estar caracterizado por el mantenimiento de los mejores servicios públicos. Vamos a intentar seguir bajando todos los impuestos posibles.
Reyerta mortal en Puente de Vallecas.
La víctima es un varón de 64 años que ha sido apuñalado después de haber mantenido una discusión con unos jóvenes por unos perros. En el incidente, en el que se han visto implicados también los hijos y los sobrinos de la víctima, ha habido otros 4 heridos.
Ellos aparecieron, estaban los padres primero y luego aparecieron que si los primos, ya no sé cuántos aparecieron, pero aparecieron unos cuantos. Yo ya me di la vuelta, vi a mi padre sangrar, le cogí, le tiré al suelo, intenté taponar la herida hasta que vinieron los ambos.
Desalojada la Escuela Técnica de Arquitectura de la Politécnica por el hallazgo de un obús de la Guerra Civil.
Los encargados de las obras de rehabilitación del edificio han encontrado el proyectil y han avisado a la policía. Miembros de los TEDx, tras desalojar a los estudiantes y al personal académico, se han llevado protegido el proyectil y la escuela ha recuperado la normalidad.
Normalidad en el primer día laborable con multas en Madrid Central.
A primera hora ha habido más llamadas al 010 para consultar dudas, según ha reconocido en Onda Madrid el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible. José Manuel Calvo reconoce también que los madrileños están respetando la medida.
La mayor parte de los madrileños respetan Madrid Central, respetan esa obligación de no cruzar el centro, ¿no? Que es algo que ocurre en otras ciudades y que en la nuestra pues también entendemos que es necesario que ocurra y por lo tanto no hay nada que haya cambiado sustancialmente más allá de que ahora las multas se hagan efectivas y antes pues fuera un simple apercibimiento.
Según una encuesta que publica hoy la plataforma de afectados, el 71,6% de los madrileños no accederá al centro por el riesgo de ser sancionado o por la falta de información.
Nueva polémica en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
El consejero delegado de Madrid Destino, Antonio Joaquín Fernández Segura, admite las carencias detectadas por una auditoría de la Intervención General del Ayuntamiento y también califica de sádico el comportamiento de Pepi Ciudadanos con su hija y pide que se lleve a los tribunales cualquier duda.
Dejen en paz a mi hija, por favor. Pero llamen al comité de selección.
Tiene que concluir,
no,
señor.
No. Me gusta que dejar porque llevo 5 meses callado en este asunto y porque no me han dejado hablar antes. Vaya a los tribunales si es que quiere hacer algo o hable con ella, aunque no creo que ella quiera hablar con usted. Este comportamiento hasta ahora era ventajista y cobarde. Ahora empieza a ser sádico.
Ya hay ubicación para la cabina de teléfono que recordará al cineasta Antonio Mercero.
Cabina roja que el ayuntamiento va a colocar en la plaza del Conde del Valle Suchil en Chamberí en virtud a un convenio entre la Fundación de Telefónica y el ayuntamiento. Marisol Mena es la directora general de intervención en el paisaje urbano y patrimonio cultural.
Desde luego el lugar escogido ha sido la plaza del Conde del Valle de Suchil por ser una plaza próxima al edificio donde se rodó la película en cuestión y por lo tanto también se está avanzando en la fórmula jurídica de colaboración entre la Fundación Telefónica, que al final ha sido la fórmula que se ha encontrado entre ambas instituciones.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.